Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen este viernes 12 de marzo del 2021, a unos días del clásico del fútbol mexicano, que platicaremos con Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti, Héctor. Un abrazo.
Igualmente, Rafa. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo, igual que con Rafa. Un abrazo para los dos.
Perfecto. Vamos a comenzar entrando en materia con el clásico, porque fue muy replicada en diferentes medios un comentario, una declaración de Ricardo Peláez, y hay que escuchar el contexto completo de esa entrevista. Le preguntan, ¿qué jugadores del América te gustaría tener? Se resistía Ricardo a contestar, no, porque yo sé, va a ser polémica, total, terminó dando dos nombres, el de Henry Martín y también el de Sebastián Córdoba, subrayando antes, durante y después de la pregunta que tiene el mejor plantel en Chivas, etcétera, etcétera. Esta fue la aclaración de Ricardo Peláez, escuchémoslo.
Se tomó parte de la entrevista, como suele suceder, edito y pongo lo que vende. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que vamos a andar buscando un centro delantero en este momento cuando tenemos al mejor del presente y del futuro, que es JJ? Y además de eso, vienen tres o cuatro atrás de él, muy buenos, mexicanos. No pasaría, jamás lo haríamos.
Pues es la aclaración de Ricardo Peláez y en realidad así ocurrió. Hay que ver la entrevista completa para darse cuenta cómo es que se llega a esa conclusión. ¿Cómo lo ven, Rafa?
Y te soy sincero, no había escuchado lo de Ricardo. Ahora, cómo se cubrió con esta contestación, porque así lo entiendo, pues digo, parece totalmente lógica. Coincido con él en que tiene al mejor centro delantero mexicano, respetando a Henry Martin, ¿eh? Que me parece un muy buen jugador, que ha tenido pues ya un recorrido más largo que el de JJ Macías. Hay que recordar que era, primero le costó trabajo en Tijuana, se hizo un titular indiscutible y fue convocado a la selección, luego tuvo una lesión fuerte que lo alejó mucho tiempo, afortunadamente se recuperó, y el que lo dirigió y el que lo tenía y el que lo debutó en primera fue Miguel, y cuando Miguel estaba en América dijo que es un candidato para que sea un 9 en la América, ha respondido. Pero bueno, lo que dijo Ricardo me parece, lo entiendo muy lógico, y ojalá sea cierto lo que dice Ricardo, que tienen tres o cuatro elementos ahí jóvenes que vienen, que desconocemos los nombres, me encantaría, ¿no? Por el bien del fútbol mexicano, de Chivas y de todo, de la selección, de todo nuestro fútbol.
Héctor.
Yo creo que a Ricardo, como a muchos otros que se les entrevista, normalmente tratan de crear una frase que tenga un contexto, ¿no? Y luego cuando se rescata, solo se recoge solamente un fragmento de esta frase, se le rompe el contexto y entonces pareciera otra cosa de la que realmente es. Entonces yo lo entiendo a Ricardo, pues ha pasado mucho que también alguna cosa que dices te la distorsiona a la gente y es muy fácil que luego se confundan y una mentira repetida mil veces pues se convierte en verdad, ¿no? Entonces él es una víctima más de la voracidad ahorita de los medios y de las redes sociales que tergiversan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo entiendo claramente. Para mí, sí, JJ Macías es el mejor centro delantero mexicano que hay ahorita en México, no hay duda. Y yo creo que este chico hoy que tiene la cabeza y los pies y el cuerpo completo en México, que está metido en el torneo, que ya no está con la cabeza puesta en Europa ni escuchando el canto de las sirenas, que su apoderado Alan Barón ya le bajó tantito y dijo, ok, te voy a dejar en paz, que juegues aquí, que triunfes en Chivas, pues está él con la ambición ahora y debe de tenerla, Ciro, de querer ser campeón goleador, y puede serlo. Lleva 6 goles, lleva Funes Mori 8 y Pedro Alexis Canel 8, está en condiciones de ser campeón goleador este torneo, ojalá que lo
sea. Está teniendo una excelente campaña, bueno, no cabe la menor duda. Vámonos a mensajes, regresamos con más. Seguimos con el tema del clásico.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, Héctor Huerta y Ciro Procuna. Un emblemático futbolista de las Chivas en la década de los 70 nos acompaña el día de hoy en nuestro programa, Raúl "El Willy" Gómez. ¿Cómo le va, Willy? Gusto en saludarle.
Buenas tardes, gracias por la invitación y a sus órdenes para hablar de lo que más les gusta a ustedes y a la afición mexicana.
A todos, ¿no? A todos, y más en semana de clásico. Eso es lo que me lleva a mi primera pregunta. ¿Cuál es el enfrentamiento contra el América más memorable que recuerda?
Mira, para mí todos, porque de todos el mismo calibre. No puedes decir que este sí, este no, y cuál fue el mejor o el peor. Yo creo que tienes que dejar en la cancha tu pundonor, tu identidad y tu sello de que sí les peleaste de tú a tú. Y a mí todos los clásicos eran, pero súper aguerridos, muy motivados los dos equipos, y eso hacía que la gente vibrara, y esa comunicación de tribuna-cancha que ya no existe, para hacer vibrar los colores de un equipo como otro y hacer sentir a la gente que había ese pundonor, esa vergüenza deportiva en mostrar quién era el mejor en ese partido.
Me encantó la respuesta, aunque no me haya dado un partido específico, por todos los elementos que pone sobre la mesa al momento de resaltar lo que implica un clásico del fútbol mexicano. Si yo le pido que compare la intensidad con que se disputaban en su tiempo los clásicos con la intensidad actual, ¿qué me dice?
No, ya no hay esa intensidad, ya no hay ese coraje, esa vergüenza deportiva, porque la identidad se basa en todo. América compra a diestra y siniestra como antes, pero mantenía sus posibilidades porque tenía gente de fuerzas básicas, mal llamadas fuerzas básicas, para mí es fútbol amateur, y ahí surgían grandes jugadores. Igual Chivas, hoy Chivas lleva un año, año y medio, contrató a 10 fuera del club, fuera de Jalisco, pues eso implica que la identidad, por más que estudien la leyenda o la historia de Chivas, que está difícil, igual América, aquellos grandes jugadores que tuvo, unos extranjeros y otros mexicanos, pues eran de la cantera. Y eso hace que no se manifieste esa intensidad, porque pues mañana cambio de equipo a los 6 meses o un año, y qué me va a importar la identidad de que si doy todo el 100% a mi club. No lo siento, no lo percibo, no es parte de mi historia. Yo vengo a lo mío, yo vengo a cobrar, yo vengo a hacer lo mío. Egoísticamente, pues no se reconoce en esa rivalidad, y por ello la intensidad ha bajado, pero bastante, 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 y al final de cuentas terminas cambiándote la camiseta. Entonces yo creo que en la cancha es donde hay que demostrar esa intensidad, esa garabía, esa forma de jugar, y decirle al contrario: aquí te espero el próximo clásico y verás que no vas a poder, así seas quien seas. La ventaja pues que ahora el VAR te compromete, porque crees que tú estás haciendo las cosas bien y no es verdad. Entonces, entre el VAR y tu forma de pensar en la intensidad que le vas a agregar, ojalá tuviera un termómetro para medir la intensidad de los jugadores, y verás que hoy ni sudan, ni pasa absolutamente nada de que les pueda perjudicar o dañar su imagen. Y cuidan más la imagen, mandando besos a la tribuna después de un gol. Mándales flores y mándales todo, pero métele al contrario 10 goles, no uno. Uno, cada 5 o 6 partidos, pues como que no. Y en estos clásicos la identidad, la codicia, el egoísmo de tener el balón, etcétera, y no de hacerle dejar nada al rival, pues eso implica muchas cosas que hoy no se ven, y que pues ya la rivalidad pues es un clásico más, no reconozco, pues sí hay que, pero pues no, es como cualquier otro. Bueno, si eso no te hace vibrar, pues mejor juega todos los partidos, los otros 16 que te quedan en la temporada, juégalos a tope, juégalos con una intensidad tremenda, y olvídate de Chivas América.
Hola, Willy.
Sí, dígame.
Hola, Willy, te habla Héctor Huerta. Oye, Willy, yo te conozco de toda la vida y también tú eres uno de los pocos jugadores que fueron de una sola camiseta, ¿no? Tú siempre portaste solo la de Chivas. Y yo te pregunto, ¿te está gustando este proyecto de Chivas? ¿Te está gustando cómo lo están manejando ahorita? ¿Te está gustando la dirección deportiva? ¿Te está gustando el dueño? ¿Te está gustando el equipo, la dirección deportiva? ¿Te está gustando este equipo o no?
Para nada, pues para nada, porque primeramente pues ya la identidad del club ya se perdió. Chivas no nomás era fútbol, Chivas era muchas cosas, Chivas era tenistas, nadadores, frontenistas, etcétera, etcétera. Y hoy, desgraciadamente, la gente que me llegó, por ende, o lo que tú quieras, que está en el poder, pues debería de preguntar, debería asesorarse, tener un buffet. Lo quisieron tener con los jugadores y nunca les dieron su lugar. Para guardar esa leyenda, esa historia, y pues no, la historia nos dice que cada año que pasa, pues se contratan más jugadores sin ton y son, no saben ni qué es lo que tienen, ni qué es lo que quieren, y sobre todo el perfil de Chivas, les pusieron Chivas locas porque corrían, estos ni corren, ni se desgarran, ni nada, y dentro del desconocimiento absoluto de la directiva en el fútbol, que no, a lo mejor conoce de fútbol por otras vías, porque va al estadio, pero no sabe lo que es un estilo, una mística, una esencia del fútbol que debe de jugar Chivas. Yo sí estoy consciente de que los jugadores van cambiando, etcétera, pero no debes de dejar de hacer ese esfuerzo de que precedieron los grandes equipos de Chivas. No puedes perder eso, Willy, no puedes... Hey, sí.
Te iba a preguntar también, esta imagen de Oribe Peralta con los jugadores del América después de perder el Guadalajara, los dos partidos de cuartos de final, intercambiando camisetas con ellos, abrazados, cotorreando ahí en la cancha. Está bien que no hay público en la tribuna, pero pues todo eso se vio en la televisión. ¿A ti te parece bien que un jugador del Guadalajara sea así después de una derrota tan amigable con todo el mundo?
Mira, a mí el señor Coronero, si te acuerdas, aquel central...
Sí, que Miguel Ángel Coronero, claro.
Él se pegaba solo. Se pegaba porque era la consigna, sobre todo contra Guadalajara, y tenías que superarlo. Te refiero a esto porque lo hizo expulsar porque el Chico Ponce, un saludo al Chico Ponce, me dijo, flaco, hazlo enojar y si te expulsan con él, excelente. Les ganamos 1-0 y nos expulsaron a los dos al minuto 60 del partido. Y el daño estaba hecho porque él era un símbolo en su garra, en su entrega, en su pormenor. Y me lo llevé abrazado para decirle, mira, no la hagas de todo, ya nos expulsaron y no te enojes, porque luego nos castigan más partidos. Pero en cuanto pasé por mi banca, lo solté y me refugié con mis compañeros.
Ajá.
Al terminar el partido, él fue y tumbó la puerta ahí en el Azteca. Esos eran los encuentros, esos eran
esa era la rivalidad.
Y no era miedo ni respeto como los ¿cómo se llaman? Los toreros. Los toreros, el valor y respeto, pero hay conocimiento de
A ver, estamos teniendo dificultades para escucharle, Willy. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con él. A ver, Willy, ¿ahí nos escucha? A ver, parece que perdimos el contacto con él. Y también para... A ver, ya está ahí de nueva cuenta. Rafa, te escucha. Willy Gómez, adelante.
Se anticipó un poco y habló de esa rivalidad, de ese evento... que yo le voy a recordar algo al Willy, y créeme, Ciro, Héctor, que fue algo que sucedió en un clásico en el Estadio Azteca. Pero para mí el Willy ha sido fantástico, un jugador extraordinario, un emblema, emblemático en Chivas, atrevido, valiente,
idolazo,
amigoso, y pícaro, de verdad, un jugador. Tuve la oportunidad de enfrentarlo algunas ocasiones y de convivir con él en selección. En selección fuimos compañeros. De verdad que ahora lo he tratado ya alejados del fútbol ambos. Excelente persona. Aprovecho sí. para mandarle un abrazo. Pero te quiero decir algo, Ciro, Héctor, y todo el auditorio. Llegamos a un partido, era cuando América celebraba un aniversario con unos banderines que le entregábamos a cada uno de los integrantes del equipo que íbamos a enfrentar. Y Miguel Ángel Cornero, que en paz descanse, y que estoy seguro que autorizaría que lo platicara, porque eso fue totalmente cierto. En la semana ya venía maquinando cómo pegarle al Willy. Y cuando vino la entrega antes del pitazo inicial, cuando vino el no intercambio, porque ellos no nos daban nada, la entrega de un banderín que recordaba un aniversario de América, extendió la mano el Willy para recibirlo y Cornero le metió un derechazo. Estuvo a punto de armarse una campala ahí. Digo, fue algo increíble. Más o menos para que calibren de qué tamaño eran los clásicos.
Los clásicos.
Wow. Nos gana el corte, Willy. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
No, cuídense mucho. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, doctor. Hasta luego.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos con más en ESPN Radio Fórmula. Vamos a conocer ahora la actualidad de ambos equipos rumbo al clásico del fútbol mexicano. Creo que se ha calentado lo suficiente durante esta semana. Chivas dio a conocer que el protocolo será de 12,000 personas permitidas en el Estadio Akron. Y también te quiero preguntar, Jesús Bernal, además de esto, acaba de publicar en sus redes sociales a Mauri Vergara, que mañana darán a conocer él y Emilio Azcárraga una sorpresa. ¿A qué se refiere?
Saludos, Ciro. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Sí, vi la publicación de Mauri y mira, el torneo pasado hicieron una apuesta los dos, que fue cuando beneficiaron a la gente que se dedica al gremio de los mariachis con las despensas que repartieron después del juego,
¿sí?
Que le tocó perder al Guadalajara. No sé si vaya ahí por el tema de una apuesta, lo dejaron medio en el aire y en suspenso con este tuit que lanza a Mauri Vergara, pero bueno, habrá que decir que ya han, digan, trabajado juntos, ¿no? Porque en realidad fue una causa altruista la que hicieron en la ocasión anterior, por lo que bueno, pues pudiera esperarse una situación similar para este partido, ¿no? Con respecto al protocolo, efectivamente serán 12,000 personas las que puedan ingresar al estadio. Esto se repartirá entre aficionados, personas de seguridad privada, seguridad pública, médicos, todo aquel que vaya a realizar una labor al estadio entrará en este paquete de las 12,000 personas. Lo consultamos con la propia gente de Chivas, porque tuvimos una plática con ellos, y no tienen el número preciso, digamos, de boletos que salieron a la venta, pero sí el número global de la gente que se le permitirá el acceso al inmueble. El estadio Akron ya 3 horas antes del enfrentamiento y pues habrá diferentes módulos para realizar pruebas rápidas de detección de coronavirus, las cuales serán aleatorias y voluntarias. Se permitió también la venta de bebidas y alimentos, aunque el consumo de los mismos tendrá que ser en zonas especiales. Está prohibido que te levantes de tu lugar, compres tu cerveza, tu refresco y tu botana y te regreses al mismo. Vas a tener que consumirlo en alguna zona especial que te indique la gente que estará dentro del estadio.
¿Del equipo algo breve?
Sí, nada más. Es el tema de Irán Mier. Víctor Manuel Bucetich ha estado, o quieren recuperarlo, ha ido mejorando el tema de rodilla. Tampoco lo van a forzar porque ha sido algo de lo que ha padecido durante su carrera. Pero si está al 100%, Irán Mier jugaría de titular el domingo.
Perfecto. Muchas gracias. Gusto en saludarte, Jesús.
Saludos, Ciro, hasta luego.
Muchas gracias a Jesús Bernal. Tenemos la actualidad del América con César Caballero. César, ¿cómo estás? En un instante vamos con él. Pues ahí está lo que va a ocurrir con el equipo de las Chivas. ¿Cómo ven al Guadalajara, Héctor, Rafa, rumbo a este partido? Rafa.
Digo, la verdad lo veo por debajo del nivel que tiene América, lo mostrado en el torneo, pero sabemos que estos partidos son son otra cosa, es la realidad. Puede llegar un equipo considerablemente abajo del nivel esperado o competitivo, en este caso contra América ha venido Chivas, cuando todo el mundo lo da por muerto, y le ha llegado a pegar incluso un baile a la América, ¿no? O sea, la postura, todo lo que representa esto del clásico, y nos quedamos cortos, perdón que te lo diga con el Willy, a mí me hubiera gustado extenderme un poco. Híjole, más, sí. porque no, de verdad, no sabes qué anécdota. Eso es Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, fue impresionante, porque Miguel lo venía carburando toda la semana, y terminó descontándolo antes de empezar el partido, y no se armó una bronca campal ahí, de casualidad, porque entró de inmediato el Coco Rodríguez, no estaba Nacho Calderón. Pero bueno, ya para no salirme de ahí del tema, yo definitivamente creo que América, a pesar de que es visitante, va como favorito. Lo veo mejor en tabla y lo veo mejor en funcionamiento general y en convencimiento de a lo que están jugando. Y por el lado de Chivas le veo altibajos notables en casi todos los partidos. Ha rescatado empates que para mí eran partidos que futbolísticamente tenía que haber perdido. Y claro. Sin embargo, rescató el empate. Hay que darle su mérito a eso, porque no bajan los brazos y van y luchan, ya han encontrado. Pero en lo futbolístico sí creo que este Chivas ha quedado a deber, sobre todo lo que fue el cierre del torneo anterior, cuando echó al América en Liguilla.
Héctor.
Fíjate que hay una cosa, Rafa y Ciro, que lo dijo Víctor Bucetich, ¿no? En este mismo torneo. Acusó el día de San Luis y el día de Juárez, que perdieron los dos partidos, de falta de actitud de los jugadores desde el primer minuto. Y entonces, después contra el León, digamos que ganan 3-1 de visita, siendo no favoritos en ese partido, y rescata entonces Bucetich, ahora sí, una actitud dispuesta. Es decir, esta irregularidad que ha tenido el Guadalajara de actitud en los partidos, pues se ha reflejado en la tabla de posiciones. En cambio, el América, jugando bien, jugando mal, siendo superado varias veces, sobre todo por el Puebla, en algunos momentos por el Puebla, por el León, durante casi todo el partido, siendo superado, siempre sabe a lo que juega y siempre mantiene la misma actitud. Es lo que le ha rescatado al América muchos partidos que parecían que eran empates o posibles derrotas, y los ha convertido en triunfos. Obviamente no es un equipo que sale a apabullar al rival ni a ganar por 5-0, no. El América es un equipo práctico que sale a ganar el partido. Decía Rafa Ramos, con un tono irónico como es él, decía, Solari sale a golear todos los partidos 1-0. Entonces, el asunto es que el equipo sabe que hay que rescatar en cada partido la mayor cantidad de puntos. Entonces, y tiene una convicción plena desde el día 1 que llegó hasta la fecha 10 que vamos ahorita. Y esto le ha permitido a la América, que en la cancha ha ganado 8 de 10 partidos. El del Atlas lo perdió en la mesa, pero lo ganó en la cancha, ¿no?
Así es. César, adelante con tu reporte del América.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. El equipo del América este viernes ha completado una nueva sesión de entrenamiento y al final del mismo tuvimos conferencia de prensa con Santiago Solari. El técnico argentino, fiel a su estilo, muy mesurado como siempre, hablando únicamente aspectos muy generales del clásico América contra Guadalajara, pero tampoco ocultó su emoción por enfrentar el clásico del fútbol mexicano. Vamos a escuchar reacciones del técnico del América.
En particular, desde tu punto de vista, ¿cuál es la identidad de la América que pudieras contestar ante este señalamiento del Guadalajara?
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nosotros hemos tenido una semana muy buena. Hemos recuperado la dinámica de semana larga. Venimos de una semana anterior con mucho desgaste, con mucho viaje, con 3 partidos en muy poquito tiempo, que nos ha llevado un gran esfuerzo. Y que eso nos ha permitido ese esfuerzo, que a veces no te lo permite, a veces haces el esfuerzo y no lo logras, pero hemos hecho el esfuerzo y hemos recogido los 9 puntos en la semana, y hemos recuperado una dinámica de semana larga, hemos recuperado algunos jugadores que venían tocados, seguimos pendientes de la evolución de Córdoba, o de Díaz, o de Emilio, o de Benedetti. Está mejor Bruno, pero hemos trabajado muy bien en general, con los jugadores metidos y los jugadores, como en las semanas anteriores, con muchas ganas de hacer las cosas bien y de entrenarnos y de dar lo mejor de cada uno de nosotros el fin de semana. para competir, para seguir siendo competitivos, para seguir compitiendo como hasta ahora, para competir, para ganar, que es lo que tenemos y lo que debemos hacer, como lo dije en mi primera rueda de prensa también.
Ok, habré escuchado la pregunta, le hiciste una pregunta y te respondió cualquier otra cosa, César.
Sí, eso es muy del estilo de Santiago, le haces la pregunta y si no le gusta, simplemente la rodea y
esquiva
absolutamente cualquier cosa, uh-huh, excepto de lo que le preguntaste. Entonces, quizás por ahí le faltó un poquito a Santiago Solari defender esa identidad que tiene América, que incluso el club lo hizo por medio de redes sociales, pero les decía al principio, ese es el estilo de Santiago. Así ha sido desde el primer momento en que tuvimos un contacto con él, y dudo o creo que será muy difícil cambiarlo y que algún momento lo veamos en esas declaraciones polémicas.
Perfecto. César, muchas gracias. Un saludo.
Saludos, Ciro.
Perfecto. Manu Martín, tienes agenda llena, y es que hoy publicaste lo siguiente. Joachim Löw llegará al Real Madrid en caso de que Zidane no gane títulos esta temporada. Cuéntanos, Manu.
Bueno, son fuentes cercanas al Real Madrid las que nos lo han confirmado a ESPN. Es un capricho de Florentino Pérez desde hace mucho tiempo, pero mucho, ¿eh? Yo me atrevería a decir que la transición de Mourinho a Ancelotti empezó ya. Hubo varias reuniones cada vez que el Real Madrid ha necesitado un entrenador, pero Joachim Löw siempre contestaba lo mismo. Tengo un compromiso con la selección alemana. Cuando ese compromiso estaba a punto de acabar, el Real Madrid tenía técnico, y ahora que él ha dejado la selección alemana es cuando el Real Madrid se vuelve a plantear, o Florentino Pérez se vuelve a plantear su fichaje. Yo siempre digo que si no hay títulos, pero en el Real Madrid hay fuentes que te dicen que pase lo que pase, Zinedine Zidane se le ha acabado su ciclo en el Real Madrid después de lo visto esta temporada. Pero a ver quién es el valiente, porque eso ya me lo contaron en el año 18, quién es el valiente que si por lo que sea gana la Champions, se deshace del técnico galo. Por eso digo que en caso de no haber títulos, Joachim Löw deja la selección alemana después de 15 años en un momento en el que se sabe que el Real Madrid, después de haber perdido una vez más a Pochettino, anda buscando técnico. Y es por ahí por donde Florentino Pérez pues ha puesto ya sus ojos, sus tentáculos y todo en Joachim Löw para entrenar al Real Madrid. ¿Es el apropiado? Bueno, en un momento de transición ya veremos si es el apropiado o no. ¿Es el deseado? Sí.
Nos quedan 30 segundos antes de la pausa, Manu. Cristiano y su vuelta al Madrid veo que está también sonando mucho.
Sí, pero como en todas este tipo de noticias, hay media verdad y media mentira. La verdad parte de la eliminación de la Juve en Champions y la desesperación de Cristiano Ronaldo por no ganar títulos. La mentira es que el Real Madrid no puede asumir la vuelta de Cristiano Ronaldo por el dinero que cobra Cristiano Ronaldo, y sobre todo la edad que tiene Cristiano Ronaldo, un hombre que dejó el Real Madrid de manera voluntaria. Con lo cual es una cosa, yo diría que imposible a día de hoy, que Cristiano Ronaldo vuelva a marcar goles con la camiseta del Real Madrid.
Perfecto. ¿Nos das 2 minutos en lo que regresamos del corte, Manu?
Sí, sí, claro.
Perfecto, ya regresamos. Estamos con ustedes de regreso en ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros Manu Martín desde Madrid. Héctor Huerta, adelante.
Hola, Manu, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo se espera este segundo partido del Real Madrid contra el Atalanta? Que ya ves que en el primero fue el incidente de Remo Freuler, que fue expulsado al minuto 17, y Atalanta jugó 80 minutos prácticamente con un hombre menos, aunque Madrid tenía bajas ese día. ¿Cómo se espera este partido y qué tal que el Atalanta dé la sorpresa y le gane al Madrid en Madrid?
No es descartable, Héctor, ¿qué tal? No es descartable, el resultado se antoja corto y además, bueno, si habéis visto al Atalanta que acaba de terminar su partido con el Spezia, ha ganado 3-1 y cuando parece que no tiene opciones de gol, de repente ha hecho 3 de golpe. Entonces, ahí yo creo que es favorito el Atalanta, lo que pasa que hay que reconocer el mérito del Real Madrid en Champions, la mentalidad con la que juegan los futbolistas de Zinedine Zidane en esta competición, y luego otro aspecto, casi con toda seguridad en ese partido reaparezca como titular Sergio Ramos. Mañana frente al Elche va a estar en la convocatoria, está de hecho en la convocatoria, pero no creo que juegue titular. Si el partido se da bien, tendrá algunos minutos, igual que Hazard, y poco a poco el Real Madrid va recuperando efectivos, con lo cual, aunque creo que por cómo están los dos equipos es favorito el Atalanta, yo no descarto nunca en la Champions, pero jamás, por muy mal que llegue al Real Madrid.
Perfecto, Manu. Te agradezco mucho. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ven la nota que comentaba Manu Martín en el bloque anterior, la posibilidad de que Joachim Löw llegue al Real Madrid en caso de que Zidane no gane títulos en esta temporada, Rafa?
Yo sí lo veo, sí lo veo, la verdad, bastante cercano en caso de que se dé esta situación de no ganar títulos por parte del Real Madrid, que para nada se ve fácil. Él le ha tomado ya de alguna forma una buena distancia el Atlético, Barcelona va por encima del Madrid, las diferencias, las dificultades del Madrid, la irregularidad con la que lo hemos visto participar en muchos de los encuentros, tanto de Champions como de Liga, la situación propia de este enfrentamiento que ya bien comentaba Manu y Héctor contra el Atalanta, que no lo veo para nada resuelto, porque sí veo en Atalanta un equipo que sí se quedó corto en la visita del Madrid, fue mejor el Madrid, merecidamente ganó, pero no lo veo tan sencillo. Y de la baraja de técnicos que hay, pues digo, la tirada de Florentino estaría entre Jürgen Klopp y Löw, entonces yo creo que el alemán tiene ventaja porque ya anunció con tiempo que se despide de la selección, que deja el compromiso de dirigir a la selección alemana.
Muy bien, escuchemos a Sergio Ramos porque creo que también da tema. Ramos, ayer apareció ante los medios de comunicación porque está preparando un serial que por cierto está bastante largo en Amazon Prime y habló de su renovación que todavía no se presenta y le mandó por ahí dos que tres buscapiés a Florentino Pérez. Escuchemos a Sergio Ramos.
Que al final no hay ninguna novedad que yo tenga que contar. Sí que es verdad que se genera mucha expectación porque todo el mundo tiene ese sin vivir, esa inquietud de qué va a pasar, pero ya te digo yo que más inquietud que yo no tiene nadie, pero en el momento que haya una novedad, una noticia nueva, sí, yo seré el primero en darla y en decirla por la boca, ¿no? Para que la gente pueda estar tranquila de lo que pase, pasará. Pero ahora mismo no puedo decir nada más de lo que he dicho, que prácticamente es nada, porque no hay ninguna novedad. El día que la haya, que la gente esté tranquila,
claro,
que sepa que yo la voy a decir, pero ahora mismo te aseguro que la felicidad también me llega por haber vuelto al césped, porque al final lo que nos hace feliz nos saca esa sonrisa, y ya volver con los compañeros poder y tener la posibilidad de jugar este fin de semana, pues me hace también estar con un estado de ánimo muy bueno, y es en lo que pienso, en jugar, en volver con el equipo y en intentar, por supuesto, cerrar esta temporada con algún título.
Pues dijo varias cosas Sergio Ramos, evidentemente era mucho más extenso, pero yo extraigo tres ideas muy concretas. Uno, estoy listo para jugar no una temporada, hasta cinco. Su renovación es en este momento todo un tema, porque está a punto de convertirse en jugador libre. Y el Real Madrid en esta partida de ajedrez no ha movido una ficha más. Ya le dijo, te quiero por una temporada más y ganando lo mismo que la campaña anterior. Ramos no aceptó una reducción salarial, como sí pasó con la gran mayoría del plantel. Y también dijo en otro pasaje Sergio Ramos, no estuvo bien que se haya ido Cristiano Ronaldo del Real Madrid, que estoy de acuerdo con él, pero si tú eres el capitán del Real Madrid, ¿en qué momento te convertiste en director deportivo? Mandándole este mensaje al que te tendrá que renovar el contrato, Florentino Pérez. Son parte de los temas que también extraigo de esta charla del capitán del Real Madrid, que ya está listo para regresar, Héctor.
Sí, es un jugador además histórico, ya muy importante, que ganador de cuatro Champions, campeón del mundo con España, campeón de la Euro dos ocasiones. Yo creo que es un jugador de lo más emblemático que pueda tener en este momento el Madrid, y de esos jugadores que te ayudan a que tu equipo mantenga su seña de identidad, ¿no? De tener jugadores históricos, jugadores que dan todo por la camiseta, que le entregan títulos a las vitrinas, que pasan a la historia como de los mejores que han pasado por este equipo. Entonces, yo creo que dejar ir a Sergio Ramos ahorita sería un error gravísimo de Florentino, más en esta etapa de desencanto que tiene la afición del Madrid, porque la verdad los últimos dos años han sido para el olvido, ¿eh? Ha ganado una liga, sí, pero el equipo realmente ya en la Champions ha sido eliminado, Ya ahorita en la Copa del Rey ya ni figura, tiene la posibilidad de la liga remota, para mí no es el gran favorito, es Atlético de Madrid o Barcelona, ganarían la liga, en la Copa del Rey está fuera, y en la Champions está todavía ahí con el riesgo, bien decía Manu, de que el Atalanta dé una campanada en Madrid y lo saque de la competición, y si no lo saque el Atalanta, lo sacará el siguiente, porque tampoco se ve tan fuerte el Madrid como para ser campeón de la Champions ahora, ¿no?
Efectivamente, pues todo esto rumbo a la jornada que viene y toda la actualidad del Real Madrid. Bueno, vamos a hablar un poco más de la jornada porque además del clásico hay otros partidos y creo que el Cruz Azul contra Monterrey es el más destacado de todos. Eso será para mañana a las 21 horas. Hoy tendremos al Puebla contra el Atlas, al Juárez contra los Pumas de la Universidad y la continuación de esta fecha 11 que incluye al Cruz Azul contra Rayados de Monterrey. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y después comentamos.
Sí, el Cruz Azul para mí es el que está jugando mejor. 8 victorias seguidas. Es muy complicado ganar un partido. Imagínate 8 en fila. Realmente el trabajo de Juanito y su gente es admirable. Admirable lo que está haciendo Cruz Azul ahora, Jimmy Ordiales, ahora que está Álvaro Dávila, están, la va sentando las bases para un gran futuro. Juegan bien al fútbol, están con confianza, jugarán en casa, 8 victorias, super líder. Uf, habrá que, vamos a sufrir, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos ganas de seguir sumando, ganas de jugar de tú a tú en campo de Cruz Azul. Y dar buena imagen, ¿no? Sobre todo 90 minutos y no 45.
8 victorias consecutivas del Cruz Azul para el Monterrey. Es un rival. ¿De qué tanto cuidado, Rafa? Porque nadie duda de la calidad de su plantel, pero le hemos visto pues juegos muy irregulares. Y bien más lejos contra el León los tuvo dominados todo el primer tiempo.
León, pero mucho, mucho mejor, ¿eh?
Para no, León. Baile. Sí,
no, no, fue un baile.
Baile, claro.
Ahora, sí destaco lo que hizo León, pero repruebo la postura que tomó Monterrey. Uh-huh. Digo, Monterrey tiene un plantel para en cualquier cancha plantarse y tratar lo que hizo Juárez. ¿Sabes qué? Tiene un potencial espectacular. Ahora, sabemos el antecedente propiamente del Vasco, sin cuestionar para nada su capacidad como técnico, con una trayectoria que es envidiable para cualquier técnico mexicano, porque la verdad es que ha apostado y ha dirigido equipos grandes en Europa. Pues todo el mundo se acuerda que se fue el Leganés, pero no se acuerdan del gran trabajo de los Osasuna, del buen trabajo, incluso con el Leganés, de lo que hizo en Atlético de Madrid, sin que el Atlético fuera lo que hoy en día es con Simeone, pues tampoco tenía ese plantel. Ahora, sí creo que el equipo de Javier está mostrando un poco el sello que Javier, no se lo vi ya en Leganés, porque sí lo vi en un concepto futbolístico muy diferente a los antecedentes de él, incluso dirigiendo a la selección mexicana, tratando de hacer nudos, de entorpecer los partidos, en lugar de imponer las condiciones y de mandar desde el saque inicial, como lo hizo en Juárez. Entonces yo sinceramente creo que al margen de lo que pueda indicar Javier, con todo respeto para el plantel de Monterrey, me parece que los jugadores están quedando cortos en función de sus condiciones, de sus cualidades y de lo que pueden hacer, y que para nada va a estar en desacuerdo el técnico si arranca el partido y se presenta tratando de imponer condiciones que tienen con qué hacerlo, ¿no?
Ahí, tiene un problema, me parece, el Monterrey, ¿no, Rafa? La inconsistencia de los jugadores que se supone que son figuras del equipo y que no lo muestran en todos los partidos. Te hablo de Dorlan Pavón, te hablo de Jansen, te hablo de Avilés Hurtado, de Akeloba. Quizá el único que de los atacantes siempre te responde es Funes Mori, que lleva 8 goles y es el líder goleador ahorita, pero los demás, caray, quitas a uno, pones a otro y da lo mismo. En realidad, Maxi Mesa incluido, ¿no? Es una inconsistencia de estos jugadores que yo no sé si algunos de ellos ya tendrían que haberse ido de Monterrey y refrescar un poco la baraja, o en el caso de Janssen, por ejemplo, que a Javier le gusta el fútbol europeo y le gusta un futbolista como él, de choque, de ir a pelear la pelota, de ir a... pero pues luego lo expulsan por perder el control, o luego falla unos goles increíbles, luego te mete unos increíbles, entonces, pero esa inconsistencia de Janssen contra la regularidad de Funes Mori se nota mucho en todos los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte sí hay un problema, porque atrás el Vasco Aguirre y sus equipos se defienden bien. Ah, no es la excepción, ahora lleva 6 goles en contra nada más en 10 partidos, lo cual te demuestra pues que la base del Monterrey está en su zona defensiva, y de ahí parte para tratar de que a través del genio individual se consigan resultados, pero hasta ahora yo creo que Funes Mori no ha tenido un buen acompañante al frente, ¿no?
Sí, no, para nada. Sí.
Comentario, Ciro, Héctor. Estoy de acuerdo con lo que dice, y el hecho de que tú tengas un equipo bien estructurado defensivamente, por supuesto que es importantísimo, importantísimo. El León, que ha desplegado el mejor fútbol en los últimos años, ha trabajado defensivamente muy, muy bien en los torneos anteriores. Alarcón, en este no, pero en torneos anteriores... Pero eso no quiere decir que no ataque, que tenga el volumen de juego y el propósito para ir y hacer pesar tu condición, sea de local, de visitante, acorde a la calidad de tus jugadores. Yo creo que el equipo tiene que tener un propósito y una vocación más agresiva, más ofensiva, evidentemente sin descuidar el renglón defensivo, pero difícilmente creo, si nos ponemos a revisar hombre por hombre, que haya 3 planteles como para competirle a Monterrey en papel.
Sí, bueno, uno de esos que le podría competir en el papel es justamente Cruz Azul, que será su anfitrión en el Estadio Azteca mañana a las 21 horas. Y se estarían enfrentando Funes Mori, que va como líder de goleo, contra el campeón de goleo del torneo pasado, que es Jonathan Rodríguez. Y ojo, que Funes Mori podría rebasar al Chupete Suazo como máximo goleador de Rayados. Me sorprende lo rápido que ha llegado a semejantes niveles. Exactamente, sí, en la historia de Monterrey está a un gol de empatarlo. Además de este partido, en la jornada habrá que destacar que juegan Tigres contra Mazatlán, Tijuana contra Santos también el sábado, el domingo Toluca contra Pachuca, Querétaro contra Atlético San Luis, y pues todo quedará listo para que el domingo a las 20 horas Guadalajara y América se estén enfrentando. No sé si les quedó algo pendiente del clásico que apuntar antes de cerrar con los comentarios de la jornada. Se ha hablado mucho durante toda la semana, pero algún comentario breve de a minuto para cerrar con el Chivas contra América, Héctor.
Pues yo lo único que digo es que la presencia del público en el estadio le va a dar otro ambiente, ¿no?, al partido. Ciro, me parece que las autoridades de salud de Jalisco decidieron que así sea, y entrarán 12,000 aficionados al estadio de Akron de las Chivas, para entonces ver qué tan capaz es el Guadalajara de, con el estímulo de su público, tratar de conseguir este resultado, porque ahí sí veríamos puros seguidores de Chivas, porque se les van a vender a los chivabonos, los que tenían chivabono y o los que tienen palco, ¿no? Entonces, solamente de esa manera podrás entrar al estadio. Así que yo creo que este estímulo solamente es el que podría hacer una diferencia, porque futbolísticamente hoy el América llega mejor que Chivas.
Llega mejor, eso está muy claro. Un último comentario del clásico, Rafa.
No, coincido en los comentarios. Esto es todo este punto importante de la asistencia de público, sea mínimo, pero pues eso siempre representa y algo, un extra. Y lo ha resentido el fútbol mundial en el renglón de pandemia en ese tema tan lamentable. Pero me parece que los dos equipos, los 12, a pesar de que América puede estar y está con todo merecimiento por encima de Chivas en la tabla, yo sigo pensando que América, ahora con la llegada del técnico, seguramente otra idea futbolística, pero sí siguen quedando a deber en lo que se refiere al espectáculo, los dos equipos, y qué mejor oportunidad que esta para darle la vuelta, ¿no?
Oye, si era una cosa, ¿todavía va a jugar Tom Brady a sus 40 y tantos años todavía? Bueno, cambiando un poquito de tema, porque lo de Tom Brady, fíjate que comentaba yo hace un momento con el productor, con Vicente Navarro, le decía, oye, Tom Brady es el mejor quarterback de la historia, es el que ha ganado más anillos y todo, y nunca ha sido el quarterback mejor pagado de la NFL.
pues en buena medida esa es la fórmula del éxito. Le explicamos brevemente a la gente cómo se maneja primero la NFL. Allá hay carteras más pesadas que otras, me refiero a los dueños de los equipos, pero todos se rigen por algo que se llama tope salarial y nadie puede gastar un centavo más en nómina de lo que está establecido. No es un buen negocio que le pagues un dineral a tu quarterback y que ahí se te vaya el 15%, 20% de tu tope salarial, porque entonces tienes que repartir el dinero con jugadores menos talentosos. Por eso esa no ha sido una fórmula de éxito, y lo digo por los Vaqueros de Dallas, que acaban de darle un contrato multianual, multimillonario a Dak Prescott. Normalmente cuando eso ocurre, el equipo se va en picada. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Que agarres a un quarterback joven, novato, y con su contrato de novato, los siguientes 4 o 5 años, llegues al Super Bowl, porque con ese contrato bajo, repartes mejor tu dinero en otras áreas. O bien, un veterano consagrado que sistemáticamente se baja el sueldo, como el caso de Tom Brady, que había firmado originalmente por 2 años, Héctor, ahora firma una extensión de contrato, con lo cual los bucaneros se ahorran $19 millones contra el tope salarial de este año, en un intento por mantener junto el núcleo del equipo ganador del Super Bowl. A eso responde esa movida que hizo el día de hoy.
Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Dak Prescott, que acaba de firmar? ¿Cuál es la diferencia en relación a Tom Brady en cuanto a salario?
Mira, no se dieron a conocer los detalles del contrato, pero seguramente con esto Tom Brady queda en media tabla. Prescott todavía este año va a ganar $22 millones contra el tope salarial, pero después se va a disparar. Sí, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero eso es algo que lleva haciendo Brady consistentemente desde que estaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Tal vez por eso los anillos, ¿no? Ciro, tal vez por eso tantos anillos de campeón, ¿no?
Sin duda. Es que eso es lo que ha motivado o lo que ha provocado esta historia. Y además eso te genera una camaradería estupenda con tus compañeros, porque saben sus compañeros que Brady lo está haciendo para que quede dinero disponible para repartir a los Shaq Barrett, a los Ndamukong Suh, Antonio Brown, Leonard Fournette, Rob Gronkowski, que están a unos días de convertirse en agentes libres el próximo miércoles. Hoy tiene el equipo ya $19 millones para arreglar algunos de estos jugadores. Entonces, esa es una fórmula del éxito. Había dicho en la semana de Super Bowl que quería jugar hasta después de los 45. Pues habrá que creerle. Cumple 44 el próximo mes de agosto.
Híjole, el equipo, impresionante. Sí,
y los Patriotas de Inglaterra renovaron por un año más a Cam Newton. Creo que Rafa se nos fue, ¿verdad? Se nos cortó la llamada con Rafa.
Aquí está todavía Rafa.
Estoy, aquí estoy, Ciro. Aquí estoy. No, escuchando tus lecciones de americano, porque mis respetos.
Gracias, Rafa. Un abrazo. Feliz fin de semana, Héctor. Gracias.
Un abrazo para todos.